Primera de Samuel, capítulo 9. Tal vez es una buena oportunidad para que ustedes, pues, levanten sus manos si necesitan una Biblia, porque vamos a estudiar capítulo 9, capítulo 10, y así le pueden dar seguimiento al texto. ¿Alguien necesita una Biblia? Te la podemos hacer llegar. Nadie, todo el mundo tiene una Biblia, o está cerca de alguien que tiene una Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a tener la lectura, una lectura larga, pero que no va a ser repetitiva, o sea, no vamos a repetirla de nuevo. Capítulo 9 de Primera de Samuel. ¿Estamos? ¿Tienen sus Biblias abiertas? ¿Están atentos? Amén. Había un hombre, un varón, perdón, de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vení y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo, al que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando estéis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo Israel de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo en la sala, les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres, y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo: «Levántate para que te despida». Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo a Saúl: «Di al criado que se adelante». Y el criado se adelantó. «Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios». Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te haya apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos y otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán los panes y los tomará de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, te encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar. Y llegó al lugar alto, un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl: yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino y de Samuel que le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda en todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros familiares, por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercase en todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido en el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Larga la lectura, ¿verdad? Pero nada aburrida, ¿verdad que no? Nada aburrida, muy interesante. Es interesante también el hecho de que el pueblo había querido pasar de una teocracia a un, por así decir, humanocracia, o sea, al gobierno de los hombres, a un gobierno civil, a un gobierno humano. Y esto era algo que había ofendido a Dios. Había ofendido a Dios y inicialmente cuando se lo comunican al profeta Samuel, el cual era juez nombrado por el Señor para dirigir o gobernar o juzgar, más bien, el mismo Dios le dice a Samuel, no es a ti a quien me han rechazado, realmente a quien me está rechazando es a mí. Dios se sintió rechazado, pero con todo dijo, los vamos a complacer. O sea, no es mi voluntad perfecta que ellos tengan un rey, a pesar de que está en mis planes, pero este no es el momento todavía, porque Dios había planificado que hubiera un reino que vendría precisamente de la descendencia de Judá, y no de la descendencia de Benjamín, como era este Saúl, que era benjamita, hijo de un benjamita. Y resulta ser que entonces Dios le concede este rey. Es muy interesante porque de eso es que vamos a hablar esta mañana, de la manera como Dios soberanamente escoge a Saúl. Lo escoge para complacer la petición del pueblo, a pesar de que esto significaba un rechazo al gobierno de Dios sobre la nación de Israel. Sea como sea, Dios soporta el desprecio, pero también le advierte de las consecuencias de la decisión que ellos estaban tomando. Cómo este rey se convertiría prácticamente en alguien que lo subyugaría y cómo el rey le traería muchísimos problemas y en vez de convertirse en una bendición para la nación, eventualmente se convertiría en un tirano para la propia nación. Y Dios escoge a Saúl, lo escoge soberanamente, lo escoge de la tribu de Benjamín. Nadie se esperaba que por ese lado fuera que viniese el escogido por el Señor. Pero es muy interesante porque si Dios lo escoge, Dios lo va a capacitar y Dios va a tener un plan completo para con esta persona, como realmente vemos nosotros a través de todo este pasaje. Muchas veces yo me pregunté en mi vida, ya no me lo pregunto hoy día, tal vez por la edad que tengo y por los pocos años que me quedan por delante, ¿cuál plan tendrá Dios conmigo? Pero seguro que los más jóvenes de aquí, seguro que siendo creyente, siendo cristiano y sabiendo que Dios soberanamente es quien gobierna su vida y además de esto con el deseo de no salirse del plan perfecto de Dios, pues se habrán preguntado hacia qué dirección, en qué posición, en qué lugar Dios me habrá de colocar. Y de hecho, ninguno de nosotros quiere quedarse siendo cola, todos queremos ser cabeza de alguna manera u otra, queremos ser cabeza de nuestros hogares o cabeza de en nuestro trabajo, en nuestros empleos, en nuestras profesiones, en nuestras naciones, en donde quiera que estemos. Y eso no tiene nada de malo, pero en el caso particular de Saúl no era así, o sea, Saúl estaba completamente ajeno a eso. Saúl era una persona que estaba perfectamente feliz con su condición de ser hijo de Cis. Si había algún prestigio lo tenía su papá y no tenía ningún propósito específico, pero Dios sin embargo lo había escogido. Dios lo había escogido y lo había escogido soberanamente. Y cuando Dios escoge, entonces Dios articula las cosas de manera de que uno esté en el lugar que Él lo quiere, haciendo lo que Él quiere y como Él quiere. Saúl iba a tener una oportunidad de oro, porque no obstante el hecho de que Dios se había sentido rechazado cuando pidieron un rey, no específicamente fue cuando pidieron a Saúl, sino cuando pidieron un rey, cuando pidieron que los gobernara un rey, como consecuencia, que ya lo vimos la semana pasada, del hecho de que los hijos de Samuel no andaban en los caminos de su padre y como consecuencia del hecho de que ya Samuel era una persona anciana y que no tenía la capacidad de juzgar toda la nación de Israel. Consecuentemente, el pueblo inconforme pide un rey, Dios le da el rey, le da a Saúl, pero Saúl realmente no es, por así decirlo, rechazado por Dios ni tampoco escogido por el pueblo. Es una elección que Dios hace soberanamente y le da todas las cualidades, todos los atributos y todas las señales necesarias para que él pueda asumir el lugar o la posición en la cual Dios lo quiere. Si Dios te quiere en una posición, Dios se las va a arreglar de manera de colocarte en ese lugar. La primera cosa que nosotros vemos es que Dios le dio un referente en un padre que era un hombre reconocido y valeroso. O sea, venía de un benjamita. Los benjamitas se caracterizaban por ser personas muy valientes, la tribu de Benjamín. Pero era una tribu que había sido diezmada, sin lugar a duda. Una tribu la más pequeña de todas, porque en una ocasión peleó contra las otras 11 tribus y terminó perdiendo la batalla y prácticamente casi fue aniquilada la tribu. tuvieron las otras tribus que ponerse las pilas para ver cómo proveían para esposas a fin de que los matrimonios se reprodujesen y la tribu no desapareciese de todo. Pero si algo que caracteriza a lo largo de todas las escrituras en el Antiguo Testamento era que los benjamitas eran personas con mucho coraje. Y aquí dice el primero de los versículos que este hombre Cis era un hombre muy valeroso. Y este es un buen background, o sea, los padres tenemos la responsabilidad necesariamente de tener, por así decir, un currículum que avale a nuestros hijos, no que por el contrario digan, ah, no, ese hijo de fulano, si es como el pai, ¿verdad? Si lo dicen que sea para bien y nunca para mal. En el caso específico, Dios le dio un referente de un padre valeroso. También vemos que le proporcionó una serie de características que lo hacía sobresaliente. Si no en términos intelectuales o en términos, vamos a llamarle, espirituales, pero sin embargo, físicamente al menos, Dios le dio una serie de características. Dice que era más alto que todo el resto del pueblo, de los hombros hacia arriba le llevaba la cabeza a todo el mundo. Además de esto, dice el texto aquí en el versículo 2, que era un hombre joven y hermoso también. Y la Biblia no suele con mucha frecuencia enfatizar rasgos particulares del físico de las personas. Lo hace en ocasiones muy especiales cuando Dios tiene el interés enfatizar algo que va adornando una personalidad en particular, como el caso de Rebeca, como el caso de Sara, como el caso de David también, algunos casos muy específicos, en Absalón también, o sea, algunos casos en el cual pone énfasis en particular. Cuando habla de Jesucristo, por ejemplo, de Jesucristo no dice que era hermoso, ni mucho menos, todo lo contrario. Dice que Jesucristo sería mirado, observado, y así lo anunció el profeta Isaías, y cuando sea observado, fuera observado, no tendría ningún tipo de atractivo para ser deseable. Pero sin embargo, él vendría a ser quien redimiría a su pueblo de sus pecados. Vemos también que este atractivo físico ciertamente no se compadecía con sus dotes de carácter. O sea, el carácter de él no era de ninguna manera de una persona preeminente, sino todo lo contrario, una persona timidona, era completamente tímido, una persona poquita, ese era Saúl. Pero sin embargo, Dios lo había escogido, él había tomado la decisión de que fuera él el primer rey que le iba a dar a Israel como consecuencia de su petición. Además vemos nosotros, y todas estas son cosas que llaman mi atención, es un estudio bíblico lo que estamos haciendo esta mañana, pero del cual podemos aprender mucho, sin lugar a dudas, es el hecho de que si Dios lo escoge realmente, Él también le guía a través de las circunstancias que van sucediéndose en la vida. Y por eso nosotros los creyentes tenemos que estar acostumbrados a discernir los pasos del Señor, a conocer, a observar cómo Dios se mueve, por decirlo así, ¿verdad? Y en esta medida nosotros reafirmar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, nuestros propósitos, nuestros ideales, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras posiciones. Nosotros vemos acá los versículos que van del 3 al 5, sucedió que se habían perdido unos burros, unas asnas. Las asnas eran importantes. O sea, las asnas venían siendo como los camiones de carga con lo cual se transportaba la mercancía, los productos del campo, en el cual las personas también se transportaban. O sea, el tener una asna era fundamental para toda la familia. Pero tener muchas asnas significaba necesariamente que era una persona rica. Evidentemente este hombre tenía suficientes recursos como para que varias asnas se le perdieran, pero no podía quedarse indiferente, tenía que salir a buscar sus asnas, porque era el instrumento que utilizaban para producir, o sea, para multiplicar el fruto y distribuir el fruto. Entonces vemos que se produce una situación muy coyuntural, y cuando hay situaciones coyunturales debemos parar un momentito y decir, ¿qué tendrá Dios detrás de todo esto? ¿Por qué estará pasando esto? Porque muchas veces no son las asnas en sí, o el propósito de Dios no está en que se desaparezca o aparezcan las asnas. De hecho, ya leímos nosotros que las asnas desaparecieron y después aparecieron también, ¿verdad? Sin que Saúl tuviera nada que hacer. Pero las asnas perdidas iban a ser el argumento o la circunstancia mediante la cual Saúl iba a ser enviado en una dirección específica para encontrarse con Samuel. ¿De acuerdo? Tenemos que aprender de estas cosas, o sea, Dios guió a través de las circunstancias precisamente por el hecho de que Dios lo había escogido. Además de esto, vemos que Dios le dio, en los versículos que van del versículo, no, yo no lo voy a leer de nuevo, no les voy a hacer esa maldad a ustedes, pero ustedes lo tienen muy, muy, muy fresco en la memoria. Nosotros vemos también en el versículo 6 que el Señor le dio una compañía muy particular. O sea, el padre de Saúl, Cis, le dice, vete con el criado, ¿verdad? Y vayan a buscar las asnas. Pero este no era un criado cualquiera, este era más que un criado, era una compañía y un consejero muy apropiado. Vemos que una vez y otra vez cuando hay una intervención del criado, esto va siendo, por así decirlo, una guianza de Dios para el propósito que tenía en pos de Saúl. O sea que lo que vemos nosotros es que llega un momento en el cual Saúl le dice, bueno, seguramente ya a mi papá se le quitó la preocupación por los burros que se perdieron y ahora tiene que estar preocupado por nosotros, debemos regresar. Pero sin embargo, el criado le dice, yo sé que por aquí hay un vidente, yo sé que por aquí hay un vidente, en esta ciudad hay un varón de Dios, un hombre de Dios. Vamos a ir donde ellos, vamos a preguntarle a ver si nos puede dar alguna luz en cuanto al propósito de este viaje. A lo mejor nos dice por dónde andan las asnas. Más que un criado, realmente era un compañero y era un consejero. Y esto también lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros queremos precalificar a las personas antes de aceptar de ellos alguna recomendación o consejo. Es cierto que no podemos coger consejo de todo el mundo. No todo el mundo está apto para dar un consejo. Pero sin embargo, si es instrumentalizado por Dios, sí. O sea, sí. O sea, ¿cuánto podemos aprender de aquellos que tienen posiciones realmente, en la sociedad, me refiero, posiciones sencillas, simples en la sociedad y que no están encumbrados en lugares especiales? ¿Cuánto podemos aprender de la sabiduría popular, o sea, la sabiduría que Dios pone en los seres humanos y que muchas veces son las que resguardan las ciudades, como bien dice el libro de Proverbios? O sea, no necesariamente hay que tener un título de una gran academia o hay que tener una gran experiencia. Muchas veces tenemos que tener sensibilidad para escuchar a aquellos que Dios va a utilizar con una pequeña palabrita, con una opinión, con un consejo para dirigirnos en el sentido, en la dirección que Él quiere, sobre todo cuando Él nos va a colocar en una determinada posición de responsabilidad. Dios lo había escogido, Dios le dio un padre como un referente que era muy valioso, Dios le proporcionó características particulares que lo hacían sobresaliente, le guió a través de las circunstancias y le dio la compañía y la consejería apropiada precisamente en ese siervo, en ese criado que estaba acompañándole. Pero además de esto, vemos cómo Dios le provee lo que necesita para seguir adelante detrás del plan de él. O sea, llega el momento en el cual Saúl le dice al criado, le dice, bueno, es que todavía fuésemos donde el vidente, donde el varón de Dios que tú dices, tenemos que ir con algo. O sea, no podemos ir con la mano pelada. O sea, porque si él nos va a decir algo, tenemos que llevarle una ofrenda, tenemos que llevarle algo. Y no tenemos nada, ni siquiera pan nos queda ya. O sea, estamos pelados. Pero que resulta que paradójicamente, casualmente vamos a decir, ¿verdad? Resulta que no estaban del todo pelados. Porque el siervo le dice, versículo 8, he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El siervo, el criado, él tenía el recurso para que ellos pudieran ir allá y no se frenaran por el hecho de no tener que llevarle como ofrenda al varón de Dios. Dios proveyó lo necesario. Lo proveyó por donde el propio Saúl no se lo imaginaría, ¿verdad? A través del criado. A través del criado no solamente le proveyó compañía, sino que le proveyó también consejo y además los recursos necesarios para que pudiesen llegar hasta Samuel. ¡Hey! Bendito sea ese criado. Bendito sea ese criado. Era un instrumento de Dios para sus propósitos. Porque Dios había escogido a Saúl, precisamente por eso. Nosotros vemos que Él le puso en el camino a las personas adecuadas en el momento preciso. Cuando se deciden ir en dirección hacia Samuel, lo leímos ya, ¿verdad? Que resulta que se encuentran en el camino con una serie de doncellas. Estas doncellas bajaban de la ciudad. Normalmente las ciudades estaban colocadas en lugares altos para protegerse, ¿verdad? Y entonces tenían que bajar hacia la fuente de agua que estaba naturalmente en los ríos, en las cañadas, en lugares bajos. Las mujeres eran que normalmente se ocupaban de esa función, de buscar el agua y llevarla hasta los hogares. Y entonces se encuentran con una serie de jovencitas, de doncellas que van a buscar agua. Y estas doncellas le dan de una vez la información que ellos estaban buscando. Le dice, por aquí es que vive el vidente, ¿dónde lo encontramos? Y la doncella le dice en el versículo 13, subid ahora, porque ahora le hallaréis. Y ellos subieron de inmediato a la ciudad, porque precisamente Samuel tenía planificado ir a ese lugar para ofrecer una ofrenda, un sacrificio en la ciudad. Y entonces, pues, dirigidos por estas doncellas, van y se encuentran precisamente con Samuel en el lugar correcto. Pero todavía vemos más la mano de Dios. O sea, Dios que lo quiere colocar en un lugar particular, que lo había escogido para una misión, además de darle la compañía y además de darle la guianza necesaria, además de esto, predispone el corazón de Samuel a favor de Saúl. Y fíjense qué interesante, como dice el versículo 15. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y cuando posteriormente, un poquito más adelante, se está acercando Saúl en dirección a Samuel, el mismo Dios de alguna manera le hizo saber, dice, le dijo, de alguna manera Dios le susurró al oído, este es el hombre, este que está acá. Vamos a ver que esto va a suceder también con la elección de David posteriormente. O sea, Dios predispone el corazón de Samuel a fin de que él identifique, reconozca y acepte a Saúl como el rey escogido por Dios. Yo he visto esto tantas veces, como cuando Dios tiene cuidado de uno, va colocando, disponiendo las personas, poniéndola en una condición tal en la cual tú dices, esto tiene que haber sido Dios. Dios permitió que estas personas tuvieran un buen deseo, una buena voluntad, una buena actitud a favor de nosotros. Y es lo que dice la Escritura en Proverbios. Dice la Biblia que como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey inclusive está en la mano de Dios. O sea, Dios en la dirección que quiere inclina el corazón del rey. Eso es lo que dice la Escritura claramente. También dice en Proverbios que cuando los caminos del hombre son agradables delante de los ojos de Dios, dice, aun a los que son sus enemigos, en su corazón los hace estar en paz con él. Entonces lo que estamos viendo acá es cómo Dios predispuso el corazón de Samuel, el cual estaba previamente herido y reacio a la idea de que pusieran un rey, porque inmediatamente lo pusieran un rey, estaban diciéndole a Samuel, échate para allá, no te necesitamos. De ahora en adelante el rey es que va a tener las funciones de jueces, el rey es que va a gobernar todo. Pero sin embargo, dispuso en el corazón de Samuel una predisposición a fin de que aceptase a aquel que le iba a mostrar en el momento en que apareciera. Dios lo había escogido definitivamente. Y por el hecho de que Dios lo había cogido, le revela su palabra y le descubre su plan y su propósito a través de los labios del profeta. Lo que menos se podía esperar Samuel era el hecho de que cuando se encontrara con el vidente, al cual le iba a preguntar por los burros que se perdieron, el vidente le iba a decir, lo más exquisito que hay para toda la nación de Israel no es para ti, para la familia de tu padre. O sea, todo lo que hay codiciable en Israel no es para ti, la familia de tu padre. En otras palabras, le dice de un momento a otro, tú eres, por así decirlo, dueño y señor de todo lo que tiene Israel. Todo lo que tiene valioso Israel está a tus manos, está a tus pies completamente. Y eso es lo que vemos nosotros en los versículos que van del 19 al 21. Cuando dice que Samuel le dijo, de las asnas que se te perdieron, versículo 20, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado, mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre? Y Saúl le respondió de inmediato y dijo, pero yo soy hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia dentro de la tribu de Benjamín es una familia la más insignificante de todas. ¿Cómo pues tú me dices algo así a mí? ¿Cómo tú me dices algo así a mí? Saúl se sorprende. Y quieren saber una cosa, hermano. Dios es capaz de trocar y cambiar toda nuestra realidad de un momento a otro. De un momento a otro, Él se sorprende con la realidad de que Dios lo había escogido para una misión importantísima. Ir delante de una nación, la niña de sus ojos, la que Él había formado para sí mismo, para que librase las batallas por el Dios de Israel. Óyeme, qué responsabilidad tan grande. De un momento a otro, Dios lo colocó en una posición de eminencia. Y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque la Escritura dice claramente que si nosotros encomendamos a Jehová nuestro camino y confiamos en Él, Él se va a ocupar de hacer las cosas, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo ahora. O sea, Dios estaba organizando las cosas y estaba revelándole a Saúl cuál era el plan, el programa que tenía para él, el propósito que tenía para él y la posición en la que lo quería. Y él lo único que tenía que hacer era decir, bueno, aquí estoy yo. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí estoy yo. Dios le coloca, vuelvo y repito, en un lugar de eminencia. O sea, Samuel se lo lleva a cenar con él como figura principal en medio de 30 comensales, ¿verdad? Le da la parte escogida, o sea, la carne de la espaldilla escogida especialmente que se dedicaba a los sacerdotes y que en este caso se le entrega a él y se le pone por delante para que coma. O sea, lo coloca en una posición en la cual se evidencia claramente que tiene una autoridad delegada por Dios que está por encima del resto de los mortales. Y esto es algo que simplemente nosotros no podemos adquirir o atribuirnos a nosotros mismos con éxito, a menos que sea la voluntad de Dios. Dios le da señales inequívocas de su confirmación, y por eso vemos que inclusive le da tres pruebas. Samuel le dice, cuando tú te vayas, al despedirle, dice, te vas a encontrar con tres situaciones muy particulares después que te haya apartado de mí, versículo 2 del capítulo 10. En primer lugar, le dice que se iba a encontrar con alguien, con dos hombres que le iban a decir, las asnas ya aparecieron. Después, en el versículo 3, dice, luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro ahora tres hombres. Y estos tres hombres, con unas características particulares, iban a ser seguidos, en el versículo 5, por toda una guarnición que iban a estar ahí, todo un grupo de profetas que iban a estar bajando desde la guarnición profetizando. O sea que se iban a encontrar con dos hombres que le iban a avisar que los burros habían aparecido, luego se iban a encontrar con tres hombres más adelante que llevaban uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Esto es el versículo 3 del capítulo 10. Y finalmente se iba a encontrar con una compañía de profetas que iban a venir cantando con salterio, con arpas, etcétera. Y entonces, en ese momento, dice que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre él con poder. Y entonces le dice, cuando esto suceda, esto va a ser la confirmación, señales inequívocas de confirmación de que lo que yo te estoy profetizando es un hecho y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estamos viendo algo que realmente es completamente incomprensible. Lo que iba a sucederle a Saúl era algo completamente incomprensible. Nosotros vemos que un poquito más adelante, cuando se encuentra con los profetas y comienza Saúl también a profetizar, llega el momento que los que lo identifican y dicen, pero este no es Saúl, el hijo de Cis, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este hombre? También Saúl entre los profetas. En otras palabras, ¿cómo es posible que Saúl, aquel muchacho que lo único que era bonito y buen mozo, ¿verdad?, pero que sencillamente no servía para nada. De hecho, no servía para nada, absolutamente, ni para encontrar los burros servía. Sin embargo, ahora resulta que es un instrumento de Dios como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Qué interesante, qué transformación con tantas señales inequívocas de la autoridad con que Dios le había ungido. El Espíritu Santo vino sobre él, lo tomó, dice, y lo mudó, lo transformó en una nueva persona. Este Saúl va a distar mucho de ser el Saúl que había salido a buscar las asnas. Salió a buscar unas asnas prácticamente como un muchacho demandado de su papá, dirigido, por así decirlo, y guiado por un siervo, un criado, que era quien le iba diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ahora regresaba como todo un rey, ungido por el Señor y con la plenitud del Espíritu Santo, que había transformado su carácter al punto tal que de un momento a otro la palabra de Dios fluía a través de él. Esto era una evidencia indiscutible de que Dios lo había escogido para ser rey de Israel. Cuando Dios nos escoge para algo, Él nos da testimonio, Él nos da señales, pero es fundamental sobre todo que Él nos unja, como fue ungido el propio Saúl por Samuel, y nos unja con su Santo Espíritu. La unción era el símbolo del traspaso o el reconocimiento de una autoridad. Se ungían los reyes y se ungían los profetas, los sacerdotes. Y este hombre era un hombre ungido del Señor, tan ungido del Señor que todavía cuando enloquece, lo vamos a ver nosotros algunas semanas más adelante, y se convierte en un persecutor de David, cuando todavía David no era rey, y teniendo David la oportunidad, por así decirlo, de enfrentarlo, David dice, no, jamás, yo no levantaré mi mano jamás contra el ungido del Señor. Una persona que Dios ungió, que Dios escogió, que Dios lo sacó de detrás del bagaje, ¿verdad?, donde estaba escondido, como leímos hace un rato, para ponerlo como príncipe, como rey en la nación de Israel. Cuando Dios nos quiere en un lugar, Él nos va a dar señales inequívocas, pero sobre todo nos va a capacitar espiritualmente para que nosotros seamos capaces de llevar a cabo la misión y el propósito que Él tiene. Yo sé que estoy hablando a muchas personas esta mañana. Muchas personas, sobre todo a los jóvenes les estoy hablando en esta mañana. A los jóvenes. No a los jóvenes necesariamente muy jovencitos. Además de ellos, también a los no tan mayores que todavía están cuestionándose qué es lo que Dios quiere para mí o conmigo. ¿Hacia dónde debo dirigir mis acciones, mis pensamientos, mis oraciones? Y les quiero decir una cosa, lo más importante de todo es estar disponible, estar atentos, que Dios va a responder esa petición. Si Dios te quiere en un lugar, Él te va a colocar en ese lugar sin lugar a duda. Él no iba a poder escapar. Si fuera por Saúl, lo hubiera dejado todo así. Él regresa, un tío le pregunta, él le dice, estuvimos con Samuel, el tío se interesa muchísimo. Ajá, fueron donde Samuel, el vidente, dime, ¿qué te dijo? Le dijo, bueno, él les dijo que ya los burros aparecieron. Pero no le dijo nada de todo el resto, de lo que había sucedido, de cómo había sido ungido por Saúl como rey de Israel. Y cuando finalmente Samuel pues reúne a todo el pueblo y va señalando claramente por deducción que es el hijo de Cis el que estaba siendo llamado para esa posición, y dijeron, bueno, vamos a buscarlo. Resulta que estaba escondido el hombre, estaba escondido en el bagaje, ¿verdad? Porque él no quería que llegara ese momento porque no estaba dispuesto a recibir esa responsabilidad. Pero ¿saben una cosa? Él no podía escapar de la responsabilidad que Dios le había asignado. Y cuando Dios nos asigna algo, no nos queda más remedio que hacerlo. Lo digo por experiencia personal. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, tenemos que hacerlo. Y mejor es que lo hagamos con gozo, porque si no, lo vamos a tener que hacer de todas maneras. Y si acaso no lo hacemos, ¿verdad? Vamos a tener problemas serios con Dios. Así que lo ideal es que nosotros anhelemos, ¿verdad? Anhelemos ciertamente las posiciones de servicio que glorifiquen al Señor. Y una vez nosotros estemos seguros de cuál es el lugar donde Dios nos quiere, pues sencillamente demos gracias a Dios y nos consagremos a ese ministerio, a ese servicio. Hermanos, estoy hablando en términos muy amplios, muy generales, en base a la propia experiencia de Saúl acá, de la cual podemos sacar todas estas conclusiones que indubitablemente. Además de esto, de que él no podía escaparse de la responsabilidad que Dios le estaba asignando, había otra cosa adicional. Aplícalo eso a cualquier cosa, aplícalo a tu condición de padre o a tu condición de ciudadano, o a tu condición de miembro de una iglesia, ¿verdad? O a tu condición de padre de familia o madre de familia o de lo que sea. O sea, aplícalo, ¿verdad? O jefe o empleado o empresario o servidor. Aplícalo como tú quieras. Dios te coloca en posiciones específicas y más vale que tú cumplas con la misión que Él tiene para ti en ese lugar de una manera responsable. Pero aparte de eso, o además de esto, es imprescindible, y es el caso de lo que Samuel le enfatiza aquí a Saúl, que se apegara a las reglas o a las leyes que Dios establecía. Donde quiera que el Señor nos ponga, en este caso tratándose de Saúl, luego que delante de todo el pueblo, ¿verdad?, dijo, este es el hombre que Dios escogió, y todo el pueblo dijo, ¡viva el rey! Entonces le dijo, ahora un momentito, déjeme leerle el librito. Y dice acá en el versículo 25 que Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. O sea, las responsabilidades y las reglas establecidas por Dios en su palabra. Si nosotros violentamos o violamos los principios bíblicos, no podemos tener garantía de éxito. Pero cual que sea la posición donde Dios te escoja, una vez Dios te ponga en ese lugar, dice, asegúrate de no pasar por alto lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Saben que por lo general todo el que ocupa posición de eminencia comienza bien? El problema es cómo termina. Les pasa a los presidentes, ¿verdad? Comienzan bien, ¿verdad? Pero la cosa es cómo terminan. ¿Y saben por qué no terminan bien? Porque el cargo termina nubilando, oscureciendo, ennegreciendo su sentido común y terminan olvidándose de por qué están en ese lugar y para qué están en ese lugar. Y evidentemente, eso no debía sucederle al rey de Israel. Debía apegarse a las reglas del reino y aplicar la representatividad que tenían, en este caso no como un presidente del pueblo, ¿verdad?, sino de Dios delante del pueblo. Estoy terminando ya. La lectura era larga, pero no así el mensaje. Entonces vemos finalmente que si Dios lo había escogido, era de esperarse que también, a pesar de que Dios lo hubiese colocado en ese lugar, siempre hubieran personas que le presentaran resistencia u oposición. Y esto es precisamente lo que no debe desanimar a alguien en seguir el propósito que tiene Dios en su vida. Dice al final del pasaje, versículos 26 y 27, que algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Dice que no le trajeron presente, o sea, no le reconocieron como rey. Pero sin embargo, él no les hizo caso, él simplemente disimuló. Y es lo que debemos hacer nosotros cuando encontramos oposición. Si es que estamos dentro de la voluntad de Dios, en el lugar que Dios no quiere, haciendo lo que Dios no quiere, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es no hacer caso a la oposición y seguir adelante, proseguir hacia la mesa, hacia la meta. Pablo decía que él se olvidaba de lo que dejaba atrás y que él proseguía a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que antes sucedió no importaba, los inconvenientes que se ponían por delante, él los iba superando y siguiendo adelante, guiado siempre por el Señor. Y si nosotros, como cristianos, hemos sido escogidos por Dios, es porque hemos sido escogidos por Dios por un propósito. O sea, Dios nos salvó y el tiempo que nos tiene aquí en la tierra, antes de llevarnos a su gloria, es con un propósito. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con el contenido del texto o con la totalidad del contenido del texto que se hizo famoso de una vida con propósito, ¿verdad? Pero sin embargo es cierto, nuestras vidas tienen un propósito que debe cumplirse en Dios, glorificando a Dios, haciendo la voluntad de Dios para la gloria de Dios. Entonces, sencillamente cuando estamos en ese camino, tenemos que sencillamente seguir hacia adelante, asumir nuestra responsabilidad con gozo, con confianza, estar atento a las instrucciones de Dios y seguir adelante cumpliéndolas. Y si es así, Dios se glorificará y Dios nos confirmará, ¿verdad? Y podremos decir realmente valió la pena. Hermanos, voy a resumir los puntos de este estudio bíblico de esta mañana. Dios escogió a Saúl y como lo escogió, entonces le dio el referente necesario en su propia familia, en su propio padre. Después le proporcionó una serie de características que lo hicieron sobresaliente, sobresalir sobre los demás. Le guió a través de las circunstancias en la dirección exacta que él quería. Le dio la compañía y el consejo apropiado, en este caso, en el criado o en el siervo. Lo proveyó de lo necesario para avanzar, ni más ni menos que lo que necesitaba en el momento oportuno. Puso en su camino a las personas adecuadas al momento adecuado para que le guiasen en la dirección adecuada. Le predispuso el corazón a favor de él, de manera que cuando Samuel lo encontró ya estaba con un corazón dispuesto, al punto tal de que Samuel se va a pegar tanto a Saúl, que cuando Dios desecha a Saúl por su pecado, posteriormente lo vamos a ver, va a llegar un momento en que Dios va a tener que regañar a Samuel, ¿verdad? Porque Samuel estaba triste porque Dios había desechado a Saúl y él había sido quien ungió a Saúl. Cuando una persona es escogida por Dios, le va también a revelar su palabra y le va a descubrir su plan, y para esto el Señor le va a ungir también con la autoridad requerida, poniéndolo en un lugar de preeminencia o eminencia de autoridad desde el cual pueda servir a aquellos que el Señor ponga bajo su dirección o servicio. Cuando Dios escoge a esa persona, también le va a dar señales inequívocas, le va a confirmar una y otra vez, va esa persona a cambiar necesariamente porque Dios la va a capacitar, le va a ungir, le va a llenar de su Santo Espíritu. Estamos hablando de lo que hace normalmente Dios con una persona cuando se convierte a Cristo, que el Espíritu Santo viene a morar en sus corazones y lo muda en otra persona. Esa expresión ustedes la han oído muchas veces, que fulano se convirtió, fulano se ha vuelto loco, se ha metido en una religión, que se ¿verdad? Bueno, precisamente, Saúl entre los profetas que está predicando el evangelio, pero si es un tigre, un blasfemo, sí, pero precisamente de eso se trata, de que Dios cambia, Dios muda, el Espíritu Santo viene y transforma a la persona. En este caso, en el Antiguo Testamento lo hacía por un tiempo breve, o sea, venía el Espíritu Santo en la persona y esa persona era, por así decirlo, transformada en términos temporal, mientras tuviese ocupado, si cabe la palabra, o lleno del Espíritu Santo. Hoy día la iglesia, sabemos nosotros que el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones en el mismo momento en que profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. La guianza del Espíritu Santo, el conocimiento de la verdad que nos hace libres, es permanente, constante en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos a toda la verdad y el Espíritu Santo es quien nos va a librar o liberar de las cadenas que nos atan. Además de esto, nosotros vemos que Dios le cambió el corazón. Él no pudo escapar de la responsabilidad que Dios le había asignado, aunque lo trató de hacer, pero al final se trataba de que tenía que asumir su responsabilidad y apegarse a las reglas, a las leyes de Dios, para que pudiera llevar a cabo correctamente su encargo de parte del Señor. Siempre van a aparecer quienes se pongan en contra, quienes traten de desanimar a uno, quienes digan, el hijo de Cis no debería de ser rey entre nosotros, pero también Dios va a hacer que un pueblo le aclame y le diga, viva el rey, como es el caso de Saúl. Todo esto es solamente una gran responsabilidad que en un grado mayor o menor, cada uno de nosotros, vuelvo y repito, en un nivel u otro tenemos que asumir, porque cada uno de nosotros ha sido puesto para ser cabeza y no cola. Hermanos, esta es la enseñanza de esta mañana, Día de las Madres, que la palabra de Dios tiene en 1 Samuel capítulo 9 y capítulo 10 para todos nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, yo no quiero estar, Señor, donde tú no me quieres, Señor. Pero tampoco quiero evadir, Señor, la responsabilidad de que tú me des, Señor. Yo ruego, Padre, que tú nos capacites y nos muestre con claridad la responsabilidad de que tú quieres que cada uno de los hermanos asuma. Para que llenos de tu Santo Espíritu, guiados por ti, Señor, pueda ser eficaz en el ministerio que tú le coloques. Gracias, Padre, por esta iglesia local y gracias por el interés que tenemos todos, Señor, de aprender de ti. Permite que estos estudios de 1 Samuel ciertamente sean de gran edificación, de ánimo, Señor, y de confirmación para nuestras almas. Mira, Padre, los que están en eminencia en la nación, que necesitan tanto de ti, Señor. Te rogamos, Padre, por el presidente, los ministros y toda la situación de crisis en la cual permanentemente vivimos, Señor, como consecuencia de que definitivamente, Señor, se hace evidente que se han olvidado de tus leyes, Señor. No toman en cuenta tu palabra escrita, Señor, tus preceptos. Te rogamos que tengas misericordia no solamente del pueblo que ellos gobiernan, de nosotros, sino también de ellos mismos, Señor, para que temiéndote a ti, se conviertan a ti, busquen de ti y que tu Santo Espíritu les guíe a fin de que puedan ser verdaderos líderes, Señor. Cual que sea la posición que estén en el gobierno civil, Señor, en la dirección militar, Señor, pero sobre todo, Padre, en la dirección, en el liderazgo, Señor, familiar. Permite que podamos ser verdaderos, Señor, líderes espirituales de nuestras familias, Señor. Bendícenos, Padre. Despídenos con tu bendición, bendice cada madre y permite que esta tarde también sea de regocijo el reunirnos acá a las 6:30, escuchar tu palabra y celebrar la cena, Señor. Te pedimos tu bendición y que nos despidas con ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén.